Muy buenas amigos todos. Una vez más queremos reflexionar sobre la palabra de Dios, pero no solamente reflexionar, sino meditar o saborear, meterla dentro de nuestro corazón para ver no solamente lo que aparece externamente, sino hasta lo que nos quiere decir internamente esa palabra de Dios. Y estamos en uno de esos libros de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, en que dicho en verso está expresando de una manera externa el amor, que es muy digno y muy bueno cuando es un verdadero esposo y una verdadera esposa, el amado y la amada, con frases muy hermosas, dichas, diríamos, en las de aquel tiempo, pero que nos revelan también, sobre todo, la gran bondad, la gran misericordia de Dios para el pueblo de Israel, en primer lugar, en aquel tiempo, y sobre todo esa misericordia que se ha hecho realidad por medio de Jesucristo para todos nosotros, y cómo nosotros, como la amada, debe ir, caminar, llegarse hacia Él, como tantos santos han expresado cosas hermosas. Y hablamos de cómo en el capítulo segundo, versículo 8 y 9, ella, se dice ella en un, sea la amada o esposa, como quieren decir, si era todavía antes de casarse o, es decir, en ese sentido ya de cerca de la unión, porque estos versos estaban dichos sobre todo para cantarlos y proclamarlos en el día de las bodas y recordando lo que los días antes podía haber pasado, algo así. Y le habla a él y le ve cómo ya viene por los montes cabalgando, y dice que se le aparece como un ciervo, como un cervatillo. Bueno, pues San Juan de la Cruz, también en el cántico espiritual entre la esposa y el esposo, pues se llama a sí mismo el esposo ciervo. Cuando le dice, por ejemplo, a ella, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. Y esto del ciervo, pues lo explica San Juan de la Cruz, y que nos puede servir también para explicación del Cantar de los Cantares. Dice que se compara el esposo al ciervo porque la propiedad del ciervo, dice, es subirse a los lugares altos, y cuando está herido se va con gran prisa a buscar refrigerio a las aguas frías. Y si oye quejar a la consorte y siente que está herida, luego se va con ella y la regala y acaricia. Y así hace, explica el santo, ahora el esposo con mayúscula, porque viendo a la esposa herida de su amor, él también al gemido de ella viene herido del amor de ella, porque en los enamorados la herida de uno es de entrambos, y un mismo sentimiento tienen los dos. Y así es como si dijera, vuélvete esposa mía a mí, que si llagada vas de amor de mí, yo también como el ciervo vengo en esta tu llaga llagado a ti, que soy como el ciervo. Bueno, pues así dice que asoma y luego va a hablar él. Y les voy a primero a leer todo varios versículos, como 5 versículos o 6 versículos de él en esta traducción hermosa en español, de un gran artista, en que, a lo mejor hay otras traducciones más prosaicas, es decir, pero claro, todas tienen que ser hermosas porque el original es muy hermoso. Y dice así, habla mi amado y me dice, levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí, porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido, brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda, el arullo de la tórtola, y se deja oír en los campos, apuntan los frutos en la higuera, la viña en flor difunde perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, paloma mía que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco. Déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Agarradnos las raposas pequeñitas que destrozan nuestras viñas florecidas. Lo primero que dice, todavía diríamos que es ella la que inicia lo que va a decir él, dice, empieza a hablar, habla mi amado y me dice, Bueno, va a empezar a hablar el amado. Esto es que en muchos lugares de la Sagrada Escritura, pues se va a oír la voz y se pone atención, debemos poner atención a la voz de Dios. Es como cuando en el Deuteronomio, en el capítulo 6, dice en esto, en esas frases tan importantes del Antiguo Testamento: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Queden en tu corazón estas palabras, átalas a tu mano como una señal, como una insignia entre tus ojos. Es decir, que cuando va a anunciar una palabra de Dios importante, como son los mandamientos, pues se anuncia. Hay que estar atento a la voz de Dios. Escucha Israel, nuestro Dios es el único Dios. Y entonces va a explicar lo que es la palabra de Dios. Porque debe ser guardada en la memoria y en el corazón. Recordamos aquello de la Santísima Virgen, cómo ella, entre otras cosas hermosas, entre tantas cosas hermosas que nos dice el Evangelio, algunas y otras muchas las podemos imaginar, ella guardaba en su corazón, en su interior, esa palabra de Dios, para poderla proclamar en voz alta, alguna vez de una manera majestuosa como en el Magnificat, y en otras muchas maneras con el sentido de su vida. Porque la proclamación de la palabra de Dios se puede decir verbalmente y sobre todo con la expresión de nuestro sentimiento. Así dice la carta a los Corintios, San Pablo: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, pues con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Así pues, amigo, escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con el corazón. Cuando decimos escucha la palabra de Dios, creemos que es que, bueno, Dios nada más nos va a dar mandatos y órdenes. Bueno, no hay más remedio que estar como esclavo ante Dios. No, no se trata de eso. La palabra de Dios puede ser una palabra llena de bondad, llena de misericordia, de ánimo en medio de nuestras dificultades, como aquí ahora lo vamos a ver. Por eso tenemos que estar atentos a esa palabra de Dios dentro de nuestro corazón.
La palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón.
Y así, pues, dice el esposo: levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido, brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda. Es decir, que le anima a ir cerca de, a estar cerca de él, a esa amada que somos todos nosotros, toda nuestra humanidad, amada por Dios, querida por Dios, toda la humanidad. Y entonces nos va diciendo: levántate ya, ven a ti. Claro, cuando nosotros decimos, por ejemplo, vamos a la iglesia, al templo, es un símbolo. Claro que es que hay que ir a Dios, pero es que es muy difícil ir a Dios sin estar participando también en esta unión, en esta invitación que la Iglesia nos dice, ir al templo, sobre todo los domingos. Y entonces, sobre todo, ánimo, porque el invierno ha pasado, han cesado ya las lluvias y se han ido. Es decir, cuántas tribulaciones hay en nuestra vida. Y es posible que las tribulaciones no se terminen de una manera externa. O vienen enfermedades y las enfermedades siguen y vendrá la muerte. Pero el tiempo de la esclavitud ha terminado. Es como se les decía a los israelitas cuando estaban en Egipto, ya el tiempo de la esclavitud se ha terminado, el invierno se ha terminado, este invierno de lluvias, de golpes de los egipcios se ha terminado, y ahora ya viene la primavera, vienen las flores, viene la alegría de Dios. Esto también nos indica a nosotros cómo muchas cosas y muchas tribulaciones y muchas angustias que tenemos, si vamos, acudimos a Dios, acudimos a su palabra llena de bondad y misericordia, muchas veces se terminarán, porque hay flores, está llegando el tiempo de las canciones, el arrullo de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. Podíamos decir que en aquel tiempo primitivo de los israelitas, Moisés y Aarón eran como las flores que habían aparecido para realizar prodigios en la tierra de Egipto. El tiempo de la poda de los primogénitos, si queremos hacer este símbolo, también ha llegado, y la voz del Espíritu, que es como un arrullo de paloma, anuncia la redención, esa redención que ya había anunciado Abraham, pero que ahora se complace en reafirmar esa alianza. Esa alianza Dios la cumple, Dios siempre es fiel a su alianza. Y entonces continúa: la higuera echa sus yemas y las viñas en ciernes exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. La asamblea de Israel, que es como los primeros frutos de la higuera, siempre hay un simbolismo en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios como la higuera, abrió su boca y sobre todo dijo aquel cántico del Mar Rojo, fue como una explosión, quizá como un recuerdo de lo que había habido en aquel tiempo cuando el autor lo confeccionó hermosamente. Y hasta pues los pequeños y lactantes, las yemas y las viñas en ciernes alabaron al Señor con sus lenguas, como nos dice el Salmo 8. Y así en las asambleas, bendecida al Señor, fuentes de Israel, bendecida al Señor, en los salmos se invita a bendecir al Señor, pues toda la diríamos la naturaleza que va creciendo, que quizá es también del invierno, las lluvias, los vientos, los fríos, pero también las flores que van saliendo, flores de Israel, que son como las madres. Y así al oír el cántico, el Señor dice: levántate, ven, asamblea del Israel, amada mía, bella mía, sal de aquí, ven hacia la tierra que juré a tus padres que te daría. Y bien, pues esa voz es la voz que por medio de los profetas se pronunciaba muchas veces al pueblo de Israel, como Isaías, que decía: despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Y es la voz que se despierte, que siempre se repite: despierta, vístete tus ropas de gala, Jerusalén, ciudad santa, sacúdete del polvo, levántate cautiva, Jerusalén. Y esto, frases hermosas del profeta Isaías, hay muchas frases, sobre todo de Isaías, lo que se llama el segundo, el tercer Isaías, cuando ya era el tiempo de la esclavitud en Babilonia, que ya hablaban: arriba resplandece, que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé sobre ti amanecido. Es la voz del rey Mesías que pregona: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias. Y estos profetas que van anunciando la buena noticia, pues iban diciendo como algo así como el amado dice a la iglesia: levántate, amada mía, hermana mía, vente. Si ha pasado el invierno, el tiempo del hielo de la idolatría, en que se han convertido quienes han hecho los ídolos y cuantos en ellos han puesto su confianza, como dice el Salmo 113. Como quien contempla a Dios se asemeja a Dios, quien mira a los ídolos se hace semejante a ellos, por lo tanto se congela. Nosotros debemos saltar del hielo hasta la vida eterna. Por eso tenemos que suplicar al Señor para que venga a nosotros, para que como el invierno pues es el canto de quietud, de las tórtolas, y luego llega la primavera y es el tiempo del canto, que es el canto del amor. Así también podíamos decir que es el tiempo de la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuántas veces se dice? Jesucristo nos enseñó a ver los signos de los tiempos cuando dice, cuando la higuera echa sus brotes se sabe que está cerca el verano. Así también a nosotros hay muchos momentos en nuestra vida que se habla de esta misericordia de Dios, que podemos prever la misericordia de Dios, y entonces tenemos que levantarnos del pecado. Hay tantas veces que por medio de los profetas, por medio de la Iglesia, Cristo Jesús nos dice, levántate. Debemos escuchar esa voz del Señor que nos dice, levántate, pueblo mío, despierta.
Levántate, pueblo mío, levántate, viene el Señor. Él brilla ya en tus calles, en tus plazas y en los hombres donde hay amor.
Amigos, el amado nos dice, levántate de la nada y vive. Levántate del sueño de la muerte y recobra la vida. Levántate del pecado y vuelve a mí. Responde al amor con amor, levántate y ven. Yo he abierto para ti un camino desde la muerte a la vida. Yo soy el camino y la vida, ven. Todas estas palabras las podemos imaginar sobre todo refiriéndolo a Cristo y a la Iglesia, que es este gran sacramento. Podíamos decir que la casa en que habitaba la Iglesia significa las escrituras de la ley y los profetas, pues en ella se hallaba la cámara del tesoro del Rey repleta de sabiduría. Pero Cristo, al venir, nos invitó a salir de la letra de la ley para ir hacia Él. Pues si no camina pasando de la letra al espíritu, no puede unirse a su esposo, incorporarse a Cristo. Por eso la llama y la invita a pasar de lo carnal a lo espiritual, de lo visible a lo invisible, de la ley al evangelio. La palabra de los profetas, desde todos los profetas que llegan hasta Juan Bautista, podríamos decir que es como la lluvia del invierno. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, podemos decir el invierno ha pasado y la lluvia se ha ido. Y esto fue una ganancia para la Iglesia, porque ahora ya, como dice el Salmo, nos alegra el río, que nos alegra es la ciudad de Dios, ya no hace falta otras lluvias, porque ya en cada corazón del creyente brota como un manantial de agua viva que salta hasta la vida eterna, que nos diría Jesucristo. Y así pues va dando Él mismo los frutos, Él mismo va produciendo esos frutos que no encontró en aquella higuera de que nos habla el Evangelio, pero sí debe encontrar en nosotros, porque como dice San Pablo, para Dios somos buen olor de Cristo. Y ahora ya no necesita ese agua de los profetas, sino viene la voz misma de Jesús. Es como la voz de esa tórtola, de que dice, Él mismo está presente ya. Con la resurrección ha pasado el tiempo de la poda de la pasión. La Iglesia, la que Cristo tenía oculta en la higuera, esto es, en la ley, no aparece ya árida ni sigue la letra que mata, sino el espíritu que florece y da vida, nos dirá San Pablo. Así pues, Cristo está llamando a la esposa a salir de la carne para vivir en el espíritu. San Pablo nos lo diría pues vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, este es el anhelo que nos invita a todos, la aclamación, diríamos, que nos dice por estas palabras del Cantar de los Cantares: levántate, ven a mí. A cada uno de nosotros Jesús nos llama, y nos llama como hermoso. Es decir, esa hermosa mía, pues nos quiere decir que el alma es hermosa en cuanto que tiene la gracia de Dios, la imagen de Dios, esa imagen de Dios que recibimos en el bautismo y que debemos, pues, cada vez más incorporarla, diríamos, cada vez más hacerla revivir. El Espíritu Santo está en nosotros y quiere entrar dentro de nosotros como ese raudo vuelo de la paloma. Luego la llamará la paloma, al alma. En el Salmo se dice: ¿quién me diera alas de paloma para volar y descansar? El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, mirando por aquella ventana de que nos habla el Cantar de los Cantares, y dirigiendo su mirada a la esposa, la exhorta a levantarse y a venir a él, es decir, a dejar las cosas visibles y apresurarse hacia las realidades invisibles y espirituales. Como dice San Pablo: puesto que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Por eso necesitamos de la fe. Y así el Espíritu de Dios va buscando almas dignas, dice el Libro de la Sabiduría, capaces de convertirse en morada de la sabiduría. Decía San Gregorio de Nisa: el anuncio que escucha la Iglesia a través de los profetas solo es sombra de lo venidero, pues la realidad es el cuerpo de Cristo. La verdadera realidad le llega con el Evangelio, que derriba el muro de separación y muestra a Cristo, que anula en su carne la ley para crear el hombre nuevo. Por eso el esposo dice: levántate, amada mía. Y luego sigue diciendo: vente, levántate y camina. Lo mismo que Jesús al paralítico. Porque es que el Señor nos ve a veces como aquel paralítico impotentes. Y entonces tiene que venir la voz potente del Señor, que crea lo que dice, y animarnos a ir. Y nosotros, con la fuerza que Dios siempre nos da, porque Dios es misericordioso, debemos acercarnos a la luz que se debe transformar en esa luz. Y así aparece verdaderamente el Espíritu Santo sobre nosotros. El esposo la invita a levantarse y caminar tras él. Que nosotros recojamos esa llamada a la conversión para formar esta imagen cada vez más perfecta de ese Cristo Jesús nuestro amado. Como decía San Pablo, todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en esa misma imagen de gloria en gloria. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Pero debemos dejarnos transformar, pedírselo al Señor, que le busquemos animadamente. Y así entonces es cuando podrá decir, como el amado decía de la esposa: brotan las flores en la tierra. Es el momento de recoger esas flores y hacer una guirnalda. Y así diría San Juan Bautista, esa voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, porque Cristo quiere venir continuamente a nosotros. Y así, pues, va anunciando que ya lo malo ha pasado y van viniendo las lluvias. Lo malo significa el pecado, verdaderamente. Y como diría San Pablo: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado en entre los muertos, ya no muere más, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. ¿Hemos muerto, amigos, del pecado? ¿O seguimos todavía en ese invierno, en ese sentido de lo anterior? ¿No nos hemos encontrado con la verdadera resurrección de Cristo? ¿Estamos todavía con padecer y creemos que ahí se dará como la finalidad de nuestra vida? La finalidad es la resurrección. Encontrar a Cristo Jesús, que nos da esos frutos de la higuera, de la viña en flor, y de esos frutos que simbolizan la realidad del Evangelio, de ese Evangelio que se va difundiendo como ese perfume de la fe. Y como dice un autor, Como el Espíritu Santo se apareció en forma de paloma, así también quiere que nosotros nos volvamos como palomas para volar a los espacios celestiales en alas del Espíritu Santo. Y pasado este invierno de perturbaciones, sobre todo de esas borrascas de los vicios que nos atenazan, no andando ya más fluctuando a la deriva, ni siendo juguetes de todo viento de doctrina, entonces comienzan a brotar las flores que son los frutos del Espíritu Santo, la bondad, la amabilidad, pues entonces se oirá la voz de la tórtola, es decir, la voz de aquella sabiduría de Dios oculta en el misterio. La higuera echa sus yemas que llevan el germen de los frutos del Espíritu, gozo, amor, paz. Podemos decir entonces que el árbol bueno da frutos buenos. Así pues, amigos, muchas veces leyendo la palabra de Dios nos debe hacer sentir este espíritu de esperanza, porque Dios es sobre todo amor y es esperanza para nosotros, y tenemos que levantar nuestro espíritu a Dios. Leyendo este cantar de los cantares, pues vemos cómo en verdad las cosas malas van pasando si nos adherimos a Dios, si verdaderamente Dios es nuestro amado, y podemos explicar verdaderamente eso que nos ha dicho el cantar de los cantares: la noche ya va pasando y el día ya encima está.
La noche ya va pasando y el día ya encima está.
La vida cristiana es la búsqueda continua de Dios por parte del hombre, pues Dios mismo comenzó por buscar al hombre. El cantar es el texto privilegiado de los que buscan el rostro de Dios. Es el canto de la vida cristiana, comprendida como vida inmersa en el misterio del amor de Dios, conducida bajo la guía de Dios en la intimidad inefable de su presencia. Es el canto que mejor responde al deseo del alma de estar unida al Verbo de Dios y de penetrar en los misterios de su sabiduría y de su ciencia, como en la alcoba de su Esposo celestial. El hombre cautivado por Dios halla en el cantar la descripción de sus delicias en el Señor. Así pues, amigos, aprendamos esta lección de Dios que nos anima y sigamos en este caminar de Dios con alegría, con paz, que encontraremos siempre la paz de Dios en nuestra alma. Así pues, el próximo día seguiremos. Hasta entonces, adiós a todos.
Hola, hermano.